3, 2, 1. Game over.
¿Estás diciendo que nos hemos pasado meses y meses jugando la DS en este estudio en directo, Mario Kart, Meteos, otros juegos del montón, para acabar haciendo el espectáculo de ver una peli de baja carencia moral en la PSP?
Por supuesto, es lo que queremos todos.
Somos un poquito, no se oye a la japonesa. Bueno, esto es tremendo, amigos. ¿Sabes lo más triste del caso? Que el Saeva nos trajo dos películas de estas, de baja carencia moral, como digo. Y una de ellas, fíjate cómo son los de Sony, los puñeteros, que una de ellas, para ponerla en marcha, tenías que actualizar la firmware. Decía, voy a poner esta película que tengo una PSP con versión 1. tal. Y te decía, no, como lo actualices te quedas sin machacártela.
En fin, hablando de otras cosas también rollo polémicas, es decir, que ya se nota que la ordenanza del CLOS está en funcionamiento, porque a 5 minutos de la radio vieron unos pobres chavales que se han visto desterrados de Barcelona y están practicando skate y grabándose en cámara de vídeo aquí al lado.
Sí.
Esperemos de que de aquí a poco podamos ver ese vídeo rodando por ahí. Hay que decir que estaba intentando hacer un truco muy chulo, pero que no le salía a nadie.
Pero el señor despierto.
¿Qué es eso?
¿Eh?
¿Qué es eso?
No, esto que estás hablando a fondo es un error de... Sigue, ¿qué me estabas comentando?
Pues eso, que los pobres skaters ya se ven relegados hasta San Juan de Espillas Plugas para poder grabarse y hacer skate.
Claro, porque aquí no les persigue nadie. Es bonito, que la gente de los skaters vengan aquí. Tony Hawk próximamente hará un bolo por...
Entre eso y que a un chaval, por hacer grafitis, le han multado con 5.000 euros. Porque está la nueva ordenanza, que claro, la antigua serían 21.000 euros.
5.000 euros.
Ahora habría que diferenciar. Este tío hacía verdadero arte urbano, hacía grandes ilustraciones que adornaban la ciudad, o era el típico capullo que hacía firmas con el tacker gordo, con el rotulador gordo en el metro.
Aún así se esperan lucrar sus arcas municipales robando a gente que no tiene donde caerse muerta. Seguro que llegarán muy lejos. Es bonito esto de meterse en el más débil. Qué bonito de que vuelven a hacer crítica política. Qué bonito en general este país. Este país. En fin, vamos a los videojuegos.
¿Qué es lo que importa?
Que lo mismo. Dejémonos de consolas que utilizan porno como reclamo publicitario. Dejémonos de alcaldes que merecerían una fustigación pública. Y dejémonos de tonterías y hablemos de lo que importa. Lo que importa es el DVD de House of the Dead.
Lo que importa es la peli porno que hemos hablado aquí de la PSP.
Luego buscaremos otro. En la segunda hora pondremos más trozo sonoro de la película. Nos deja ver, claro, porque en la otra versión, si no conocemos el firmware, no se puede. Lo importante del tema, empezamos el programa, lo importante del tema de esta semana es el DVD de House of the Dead.
Sí.
Recordaréis la semana pasada que hicimos una bonita coña de espectáculo circense y comentamos que el Isaac se había comprado la película.
No era coña.
No, es verdad. O sea, la vimos en directo, riguroso directo. Apareció un diablo, está pululando por ahí. Ahora mismo está en el váter, veando. Luego vendrá a darnos un saludo. Y yo esta semana, para comprobar el efecto que había causado la compra de tu DVD, volví a la tienda llamada MediaMarkt. Volví a ver los efectos que había causado el paso del Katrina y Saco al comprar el DVD. Y fíjate que comprobé, ¿te acuerdas que te dije que había 5 DVDs de House of the Dead? Cuando volví el miércoles, quedaban 2.
¿Uno mío?
Eso
y
significa,
dos, ¿qué?
Eso significa que para la gente que sepa un poco matemáticas, comprobará que si el Isaco compró uno, quedaban 4, y ahora solo quedan 2, eso significa que hay 2 mastuerzos en este planeta que se lo han comprado también.
Pues sí.
Y con premeditación y alevosía.
Y nocturnidad no, porque no abre de noche.
Pues estaba cerrado. Nosotros vamos a hacer un llamamiento. Amigo, amiga, si tú eres uno de las... No iba a decir seres humanos, pero es que si has comprado el DVD de House of the Dead, no eres persona, nen. Si tú eres una de las personas o algo que se ha comprado el DVD de House of the Dead,
comprar
legal,
señor Azlonso, que la tienda de emule.com no vale.
No. Si vosotros tenéis en vuestras manos el DVD original de House of the Dead, os habéis gastado vuestros dineros, no lo habéis robado tampoco, ¿vale? Si os habéis gastado vuestros dineros, si os habéis gastado ahí, habéis puesto la tarjeta de crédito o algún otro método fraudulento para comprar y tener en vuestras manos este DVD, queremos saber vuestro testimonio. Queremos saber si se ha explotado ya el cerebro, si os han muerto toda la mitad las neuronas, si habéis conocido a un demonio de ultratumba. Queremos conoceros. Así que si nos estáis gustando, luego nos hacéis una llamadita, luego tiramos el teléfono. En segunda hora queremos vuestro testimonio.
Yo os decir una cosa, que he visto algún extra.
¿Has visto algún extra ya?
Bueno, hay dos cosas que quiero destacar. En primer lugar, ¿por qué para House of the Dead se le ocurran y doblan los making of y doblan las entrevistas. ¿Cuándo? Cosa que las películas serias no hacen.
En muchas pelis serias no lo hacen, es verdad.
Eso es lo primero. Y en segundo lugar, ¿os acordáis que comentaros que tienen escenas eliminadas? Sí. Comentábamos, ¿cómo serán las escenas eliminadas
son
para
mejores.
Que las eliminen?
Son mejores.
Bueno, hay dos de diálogo y otra de acción, uh-huh. Que la verdad, la mitad de esas escenas me suenan que aparecían en la versión final, pero realmente solo han eliminado tres escenas.
Tres.
No 15, 20, 40 que se suelen eliminar porque interrumpe el flujo de la película, no. Han eliminado tres. Y una de ellas, tengo la teoría que la han eliminado porque el micrófono se introduce en el encuadre. Es decir, no. Se ve el micro asomando por encima de la pantalla.
No digas más, que esto sirva como un pequeño aperitivo a una futura sección de Timo a la Semana, Truño a la Semana, que dijimos dedicaríamos a los extras de este DVD. De todas formas, quedan pie el llamamiento.
No, es que tiene más extras que muchas pelis serias.
Es triste, es muy triste, tiene más que Casablanca, por decirlo así.
Yo lo que creo que voy a sacar son los audios de V-Ball.
Por mí, aquí encantado yo.
Doblado, para que oigáis alguna cosilla, alguna declaración de este hombre. Quedas con las palabras... Peli de terror duro.
Guardémonos. Para una futura sección, te insisto, la semana que viene quizá, dentro de dos semanas, dedicaremos...
The House of the Game Over.
Podemos incluso hacer un juego a la semana. Dejar el juego a la semana atrás para dedicar esa semana...
La película de la semana.
La película de la semana. Y así el señor Cine, en su programa a continuación, hace el juego de mierda de la semana. Queda en pie, y insisto, la gente que se haya comprado DVD en vivo y en directo a la segunda hora que nos llame, sé que no va a llamar ni Dios, por eso lo digo, si no, no lo diría. ¿Cómo sois? En fin, tanta tontería, tanta coña, y no hemos hablado de nosotros, los miembros de Game Over, que ya estamos aquí a partir de las dos siguientes horas para presentaros este magnífico programa de videojuegos, que ya veis, se atreve con todo, con el cine, con la política y con mucho más. Está el señor Isaco en el estudio ya, dispuesto a... asustar de terror y pavor a las mentes más abiertas y calenturrientas de España y de otros países, porque nos escuchan de más allá del océano.
Sí, recuerda que también que podéis entrar en el chat en radiodespi.com o en portalgamemover.com, en cualquiera de las dos direcciones. Vemos que tenemos por ahí alguna, más bien me decanto por algún fan de Metal Gear Acid. Y ahí el primer fan de Metal Gear Acid en el chat, hay un tal Télico.
¿Pero por el ácido o por el juego en sí?
Pues eso teníamos que preguntárselo a él, creo.
Pregúntaselo.
Bueno, señora Telico, si nos escucha.
¿Te imaginas que fuese una ella? Dios.
Bueno, hago también otro llamamiento.
Otro.
A la oyente de Barcelona que dijo que nos iba a traer las galletitas.
¿De verdad? ¿Dónde te han metido? ¿Dónde estás?
Ha desaparecido.
¿Dónde estás?
Seguro que ya ha visto nuestras fotos.
Hombre, no, no, más. Sobre todo la tuya. Es que. Mira que hay fotos para elegir de tu repertorio. Ya has elegido. Has elegido.
Oye,
la
perdona,
que has elegido.
Pero las tengo mucho peores.
Más. ¿Estás desnudo o algo o qué?
No, ese tema es otro.
Vale.
O sea, fotos comprometidas también hay, pero...
Ya. Bueno, también está un servidor de ustedes aquí presente, el señor Marroyán, el director de este cotarro, que hace lo que puede, a pesar de que hoy hay muy poca gente en el estudio. Espero que a lo largo del programa vaya apareciendo más gente, aunque hay que lamentar una baja, que es la baja del señor Saeva, que, cosas de la vida, no podrá asistir al programa de hoy. Lo avisa a última hora, tenía una guardia, ya se sabe, las guardias del Saeva hay que cumplirlas a rajatabla. No diremos todavía dónde trabaja, creo que lo dijimos un día, pero es igual. No diremos dónde trabaja para que no cunda el pánico en la zona o región de la que se encarga ese hospital.
Solo digamos que nos pongáis enfermos.
Exactamente.
Por Barcelona.
Y posteriormente también tendrá que llegar el señor Volcano, el señor Yuan, y ya veremos si alguna mente humana abierta decide visitarnos y pasarse por aquí. Número 219 con los contenidos estupefantásticos de la muerte.
Las noticias, que son pocas y cobardes. Ha pasado muy poca cosa esta última semana. Los lanzamientos de esta semana, que vamos a tener que empezar a canear a la gente, como se nota que estamos en el cambio generacional de consolas. El juego de esta semana será Metal Gear Acid, así como un repaso por su banda sonora en la Jukebox. En Akihabara veremos los últimos cachivaches electrónicos y esperemos que también tengamos unos cuantos sección ¿por qué? A los cachivaches más raros que no tendrían que haber salido. Y por último, introduciremos la segunda hora con incorporaciones musicales de nuestros oyentes, que también algunas se merecen un poqué.
Hemos creado.
Y también sus mails, evidentemente. Porque esta semana es brutal, ¿eh? Esta semana nos han cosido a mails.
Hemos creado un monstruo. Un monstruo terrible.
Yo te digo que ayer Yuri estaba eufórico cuando le dije de que habían... de que había gente que le estaba imitando y que incluso que le había remezclado el tema y decía, estoy creando escuela, tengo fans, no me lo puedo creer.
Un monstruo. Bueno, pues vamos con el primer tema musical de esta tarde, un tema esperado, esperadísimo por el mundo mundial, o no, se trata del tema principal de Final Fantasy XII, un juego que causará ampollas de gusto o algo similar en las personas que disfruten de esta saga, que por mí, en mi opinión, murió hace ya muchos años. Pero bueno, el tema se titula Kokoro no Senshi, es el tema principal de este juego, que bueno, todavía no hemos visto demasiadas imágenes, está interpretado por una señora de muy buen ver que se llama Angela Aki. Escuchémoslo. Oh,
Game Over. Noticias.
Bienvenidos como cada semana a las noticias, donde repasamos lo último que ha pasado estos 7 días, que es por esta semana, ya os digo que es muy poquita cosa. Comenzaremos con una buena noticia, sí señor. Por una vez, y creo que no sentará precedente, pero por una vez, las grandes compañías nos han hecho caso. El 17 de febrero, gracias a las innumerables peticiones de usuarios de PlayStation 2, se reeditará ICO en España.
¡Bravo, bravo!
Recordamos que iba a reeditar ICO en toda Europa, menos en España. Sony así ha respondido a la gran demanda generada por este juego. Saldrá a 30 euros.
¿Veis cómo sirve de algo protestar y poner a caldo a las personas? Hay que seguir así en esta política. Cuando no nos guste algo, protestemos. Y mira, nos hacen caso. ¡Dios mío, nos hacen caso! Bungie ha anunciado la versión para PC de Halo 2, apuntándose al carro de gente que anuncia cosas para PC. Es curioso. Pero con una pequeña judiada, si queréis jugarlo, tan solo podréis hacerlo en el futuro sistema operativo de Microsoft, el llamado Windows Vista. Mejor nos esperamos a que llegue Volcano y nos hable de su opinión al respecto de la actualidad.
Yo creo que nos dirá algo parecido a lo que dijo en Halo 1. Para jugar bien a Halo 1, requerís invertir en vuestro ordenador lo que os saldría una Xbox nueva en el momento que valía 250 euros,
chapada en oro.
Más el juego.
Chapada en oro, ¿no?
Es decir, quizá no os salga tan a cuenta. Y para el... Y para Halo 2 pasará lo mismo. ¿Cuánto va a costar Windows Vista? Bueno, y luego, ¿cuánto va a costar que tu ordenador pueda arrancar Windows Vista?
En el mercado de Emule Corp, no lo sé, pero...
No, aquí estamos hablando de un plan serio. Si tienes que pagar... Pongamos 200 euros en utilizar tu PC, más 200 euros en el Windows Vista, más 60 euros en el Halo 2, ¿valdrá la pena?
No, a su casa.
Nintendo comentó a través de un comunicado que Metroid Prime Hunters para Nintendo DS tendrá chat por voz antes y después de los combates multijugador. Lo que no está confirmado es si esta opción solo estará disponible en la versión de Estados Unidos o si cuando salga en Europa también vendrá incluida.
O sea, podremos estar jugando después de la partida y decir... ¡Eres un gallina, McFly! ¡Eres un gallina!
A mí me da miedo porque ya he sufrido en el Counter-Strike cuando se puso esta novedad. Ya he sufrido los gilipollas que se ponen a ligar por el chat de voz.
¿Pero qué dices, tío, Nen?
Sí, sí, es horrible, es, o sea, horrible.
O sea, tú estás en medio de la batalla en el desierto persa luchando contra los terroristas.
Y un tío lamiendo el culo a una jugadora solo porque tiene un nick de jugadora.
¿Y cómo sabía que era una jugadora?
Oye, porque hablaba por el chat de voz, ella también.
Bueno.
Y todo el mundo estábamos diciendo, cállate, que están metiendo lag, si quieres ligar, vete a la discoteca.
A ver,
y el tío insistía.
Tú anoche, cuando estabas borracho con un lemur, estabas hablando con una voz de chica hasta cierto punto convincente. O sea, eso no es motivo de nada.
Borracho como un lemur.
Sí. ¿Qué pasa?
Me gusta esa comparativa.
¿A que sí? Y otra confirmación, se dice que en abril saldrá en Europa para PSP el reputado juego Dragon Ball Z Shin Budokai con modo wifi, o sea, podremos darnos de patadas con los amiguetes sin necesidad de cables.
Películas basadas en videojuegos. Las películas basadas en Alice y Max Payne se estrenarán durante el 2007 según su productora Collision Entertainment. La película de Alice se estrenará primero.
Alice tiene muy buena pinta.
Pues dicen que costará unos 40-50 millones de dólares.
Pues si respetan el juego original, pues sale una peli muy chula.
Y será la primera que salga. Luego, Max Payne todavía no tienen el guión en la mano, aunque lo esperan tener para mayo. Aquí no está huevo metido. Lo esperan para mayo. Y que dicen que costará entre 10 y 100 millones de dólares.
Bueno, entre 10 y 100 millones...
Pero bueno, al menos tienen esa manga ancha. Supongo que depende de lo que les guste el guión.
La expansión de Half-Life 2 Aftermath se ha renombrado y ahora se llamará Half-Life 2 Episodio 1. Hay películas que empezaron llamándose Episodio 1 y acabaron en el baúl de la muerte y la destrucción.
Sí, pero tuvieron tres partes.
Sí, a cada cual mejor. El director de marketing de Valve Software, la desarrolladora, la del robobo del cocódigo, indicó que saldrán una serie de packs episódicos. Esto me gusta. Packs episódicos que irán añadiendo más trama argumental al juego de la que ya tenía. Así que esto podemos podríamos decir que no es otra forma más de lo que todos sabemos.
Todos sabemos que el episodio 1 lo van a comprar los pajerillos porque la protagonista es una tía.
Ay, qué rica está. Y el Gordon no está tan bueno. Si hay alguna jugadora, quizás le ponga las perillas. Yo te diría, ven y saco. Mujeres sí. Que les gusta el de Half-Life 2 por la perilla. Porque rasca y sube la posición.
Unos 700 usuarios, esto previene ya la noticia un poco chorra, intercambiaron dinero real por dinero de Final Fantasy XI, el juego multijugador masivo online de Square Enix, y se creó una enorme inflación que afectó a los productos del juego. La compañía ha cancelado las cuentas de los usuarios, ha retirado 300.000 millones de HIL, que es la moneda virtual del juego, y de esa manera el precio de los objetos ha ido descendiendo poco a poco.
Esto es como la bolsa, pero el Final... ¡Oh, qué triste! ¡Dios!
Lo que han hecho ha sido... Ah, sí, pues ahora la gente no tiene dinero. Y se han quedado sin dinero.
¡Hala! O sea, encima les... ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué rollo político, económico, social?
Sí, sí, esto es macroeconomía.
Dios, aprende macroeconomía con Final Fantasy.
Si tú reduces la moneda en circulación, aumenta el valor del dinero.
Y parecían tontos, ¿eh?
Y por eso las repúblicas bananeras se arruinan.
Bueno, hay alguna que no, alguna que
no. Pero las repúblicas bananeras de eso de... Ah, soy el presidente, quiero dinero, imprimo más dinero. Al haber más dinero en circulación, pierde valor económico en el mercado internacional y ese país se hunde. Pues esto es lo mismo, pero en Final Fantasy XI.
Qué fuerte, ¿no? Es que parece un argumento chorra de una película de rollo como la que estamos oyendo. Me parece impresionante, de verdad. En fin, es una noticia absurda, pero no más absurda que otras cosas que tenemos, como por ejemplo... ¿Queréis oírlo, verdad? ¿Lo estáis deseando? Sí. Los rumores. Puerto Rico estaba llena de chichones. Para acá, nuestra jugada. Son rumores, son rumores. Y que un tigre te vio andando en los callejones. Para acá, nuestra jugada. Son rumores, son rumores. Que cuando... Y el GPS para la PSP saldrá durante este 2006. Ojo, GPS no son las siglas de Grand Prix, algo. No,
no, no, lo jodido es que parece un jeroglífico. GPS PSP 2006.
Pues eso, que podréis orientaros con vuestra PSP, lo que no podéis hacer con otras cosas. O sea, podéis ver pelis guarras y dirigiros por el mundo. ¿No es maravilloso las posibilidades de esta consola?
En una futura actualización de firmware para la PSP, la PSP contará con un email propio e intransferible. No habrá que configurar nada, el software ya viene todo diseñado y se identificará a través de la identificación de la consola. Esperemos que si tienes que cambiarla porque se te estropea y te la arreglan y te cambia la placa base, o se te rompe y tienes que comprar otra, o te la roban porque vives en España, pues puedas recuperar tu correo.
Y además recordad esto muy importante, amiguitos, que si actualizáis la vuestra consola PSP podréis ver siempre las películas porno de última generación, porque a mí todo... ¡Qué asco! Y un último rumor muy chorra que dice: en Resident Evil 5 sufriremos insolaciones y deshidrataciones por culpa del sol. Madre mía, que tu principal preocupación sea ponerte crema solar y no unos zombies.
¿Habéis visto? Metroid Prime primera persona. Pero qué desgracia, se quieren cargar la saga de Metroid.
Primero fue Metroid Prime.
Dios mío, qué pedazo pasada en Metroid Prime, sublime. ¿Habéis visto el Zelda? Pero si parece pa' crío el Cell Shading, menuda basura.
Luego le siguió Zelda.
Dios, es mágico el Zelda ahí navegando y todo con el cascarón rojo, qué pasada. Y Hunter, este puto bicho de mierda, pero qué asco de juego, ¿cómo puede ser esto?
Y ahora le llega Hantaro.
Dios, tengo que decir una cosa, estoy enganchadísimo al Hantaro.
Este verano llega la película definitiva, Saeva Chaketerin,
el chaquetero.
Jukebox.
Bueno, y seguimos con el programa. Cuando el Isako está... Isako,
¿qué?
¿Qué estás haciendo?
Y no es una máquina de afeitar.
¿Qué ha dicho? Qué tristeza. ¿Eh?
Tiene cara de felicidad.
Bueno, ya puede tenerla ya. Joder.
Vamos a pasar a otra.
Bueno, en fin, que... Qué momento de radio tan absurdo. No está nada mal la chavala, ¿eh? La verdad es que... ¿Cómo se titula la película?
Sí, Directito, Ana, no sé cuántos.
Este es el título español, ¿no? Yeah. Bueno, pues... Esto es terrible, esto es absurdo. O sea, si alguien está escuchando este programa debe pensar, vaya patraña. Vamos a poner el primer tema musical de la Jukebox, una Jukebox dedicada a Metal Gear Acid, el juego de esta semana. Parece que hay bastante fan y friki por ahí de este juego, al menos en el chat. Veremos a ver qué opinan luego cuando estemos analizando el juego. Y de momento vamos a escuchar un poco de música compuesta por dos autores, Shuichi Kobori y Nobuko Toda, que no creo que sean las protagonistas de esta película tan magnífica que está escuchando Lisako, sino unos magníficos autores de bandas sonoras y que, bueno, sus anteriores producciones no sabría deciros exactamente qué tienen, pero el trabajo que han hecho para Metal Gear Acid es excelente. Vamos a escuchar el tema principal y un pequeño remix que viene incluido en el juego. We'll be right back.
Preview.
Vamos con los previews de esta semana, que la cosa está un poco más animada que de costumbre, pero bueno, la verdad es que la cosa deja todavía bastante mucho que desear. Hasta marzo las cosas no se pondrán realmente animadas, a pesar de que esta semana tenemos un título muy esperado por el público en general, que se había hecho mucho de rogar en Europa. Se trata de Psychonauts para PS2, Xbox y PC. El protagonista de Psychonauts, de esta historia tan surrealista, es Raz, un cadete del campo de entrenamiento de los Psychonauts, agentes que usan sus poderes psíquicos para luchar contra el psicoterrorismo y sacar información al interrogatorio, esa gente interrogada. El juego...
Sacar información en interrogatorios de gente interrogada. Muy bien la reiteración,
hombre,
muy bien.
Hombre, es que si fueran interrogatorios a sacar, sacar información de la gente que interroga, sería absurdo. Entonces yo quería dar un punto aquí de conexión y entendimiento mutuo para los seres humanos. No sé si me explico.
Y amor y piezas de dentista.
No, sí. Pero el caso es que estos bichos, el Raz, de toda esta historia, es una historia muy psicodélica, muy surrealista, y se entiende esta inspiración cuando nos enteramos de que la historia es del creador de Grim Fandango, que después de ver que el negocio de LucasArts se venía a pico, dijo, me largo y montaré mi propio negocio. Y ahí está, montando este juego, Psychonauts, muy esperado, una mezcla de aventura y plataformas, con una ambientación muy extraña, muy bizarra, pero que dicen que está un juego muy interesante, con diálogos muy bien tratados, con escenas de un humor muy retorcido, al estilo inglés, y que realmente es de los juegos, por no decir el último juego de Xbox, que realmente dará que hablar, porque la consola, ya se sabe, ahora mismo está un poco de capa caída a favor de su hermana mayor, la 360. También aparece para Xbox, esta vez solo en exclusiva para esta consola, un título llamado Rage Hell, que es un shooter en tercera persona, que dice que está un poco en la línea de Conker, en el sentido del humor negro. Tiene un humor muy, muy, muy negro en la línea de este juego de Rare. Y su protagonista es un bicho que lucha contra bichos adorables. Quiero decir, todos hemos notado esa sensación de cuando vemos bichos adorables, llenos de amor y felicidad, de acabar con sus vidas de forma rápida y cruel. Este juego Rage's Gale nos deja la opción de poder eliminar todo bicho viviente adorable que se nos cruce en el camino.
Hay que decir Ragnarok Online.
También.
Que nunca avanzaba, ¿por qué? Porque mataba a esos bichos adorables, sí. Rosas.
Este es otro estilo diferente a Ragnarok, pero la idea viene a ser la misma. De hecho, aquí te recompensan por ello. En Ragnarok no te recompensaban.
Otra semana sin juegos para GameCube, pero sí para PlayStation 2. Comenzaremos con ATV Off-Road Fury, de Climax Studio y producido por Sony.
¡Ay, el Fury, que tiene afín un juego!
Que si os gustan los juegos de quads, tanto multijugador como para una sola persona, pues disfrutaréis con él. Está bastante bien hecho.
Pero esto no es un simulador de cante, el Fury, joder, lo has dicho tú.
Off-Road Fury. O sea, es un juego de carreras de 127 con el carro Fury de Torrente 3.
El Fury fuera
corriendo por las afueras de Madrid, ¿verdad?
Claro. No sé, y no me digas que no tendría éxito un juego así.
No lo niegues. Sí. A ver, si está bien hecho, tendría esta gracia y todo.
Pues eso.
También tenemos Urban Reign de Namco, un juego de peleas callejeras bastante del montón. Tiene hasta 100 mini historias, pero que dicen que son bastante cutres, y cuando llegas al final del juego como que te da bastante igual quién es el bueno, quién es el malo. Otro juego es Blood Rain 1,
hombre,
película de V-Ball, a ver cuándo la estrenan.
Yo creo que si hay suerte, esperemos que se estrene hacia junio o julio, para así poder encadenar la cena de oyentes de Game Over con un pase multimasivo de Game Over a Blood Rain. Sería adorable y magnífico.
No estaría mal.
Estupendo. Si hay que enviar cartas para que la estrenen en ese mes.
Pues es un juego realizado por Terminal Reality, producido por Mayesco, y es acción en tercera persona que está bastante bien.
Es que esto me gustaría saberlo, porque claro, hablamos mucho de Blood Rain por la película, pero yo no sé de qué va Blood Rain.
Va de la hija de... Bueno, es lo típico, el argumento es típico. La hija de un vampiro y un humano
que se
vuelve en contra de los vampiros, que son muy malos, muy malos, muy malos. O sea, argumento...
Ideal para huevol. Fantástico.
Sí, recordar, solo tenemos que meter una isla, claro, poderes y un oscuro pasado.
Ahí estamos.
Y por último tenemos Star Wars Episodio 3, que pasa a ser Platinum, pero recordar, aunque os cueste 30 euros, sigue siendo una gran mierda de juego.
Pasemos a hablar de Nintendo DS, porque Xbox 360 de momento no ve ningún lanzamiento. Xbox 360 está siguiendo un poco los pasos de la Cube en cuestión de lanzamientos. Sacaron un montón de juegos antes de Navidad y desde entonces nada de nada, a dos velas, amigos. En fin, esperemos que para marzo la cosa se anime. Desde eso siguen apareciendo juegos, a pesar de que su calidad sea bastante discutible. Al menos el juego protagonista de este previo de esta semana, Nanostray, parece que está bien, incluso. Dicen que no está nada mal, es un shooter de naves al viejo estilo, con muy buena pinta en 3D. Mucha gente lo ha comparado con una mezcla entre Axelay e Ikaruga. De hecho, imaginaos como un Axelay, pero con vista aérea al estilo Ikaruga. Se usa la pantalla táctil para elegir armas y cambiar de equipamiento. Y también tenemos un radar que dicen que irá bastante bien. El juego tiene buena pinta. Yo lo he visto ahí unos vídeos y la verdad es que promete. Promete bastante, especialmente teniendo en cuenta que las listas de lanzamientos de DS son un poco tristes últimamente. Pero bueno, nos informaremos más sobre este título. Otro juego que aparece, que este ya es más... discutible, es Busta Move DS, que es un remake más, un port más del clásico a la DS, pero claro, es que utilizamos la pantalla táctil para mover los dragoncitos y es muy divertido.
¿Para qué?
Para nada.
¿Para qué?
Te vas a internet y hay millones de flash que tienes el mismo juego.
No, no, pero me refiero, ¿para qué a la manía de que tengan que usar todos los juegos la pantalla táctil? Mirad Mario Kart.
Es verdad. Hombre, sí que se utiliza el Mario Kart.
No lo necesitas para nada. Puedes cambiar el mapa y además lo puedes cambiar con el botón X.
Pero es muy indispensable el micrófono para soplar los globos.
No juego al multijugador ese en batalla.
Estás allí, llevas un globo y tienes que estar.
Pero ese modo es un poco soso.
Como si estuvieras embarazado. A soplar, es terrible. Sí, que es soso. Pero bueno, no, realmente los buenos juegos de DS no tienen por qué utilizar, lo han demostrado, no tienen por qué utilizar la táctil. Pero sí, gustamos de DS, es que si no utilizamos la pantalla táctil van a pensar que es un remake de mierda. Pues no, lo pensamos igualmente.
Yo lo que pienso es que con la pantalla táctil va a ser más difícil apuntar.
Pues la verdad que lo dice es verdad, es cierto. No sé, ahí está el juego, si os interesa, al menos creo que ha salido bien de precio, con lo cual si queréis, ahora que viene San Valentín, para la novia, que sea la mujer, le da Gusta Move, es un buen regalo.
Por cierto, hablando de pantallas táctiles, que dicen que Apple ha presentado la pantalla táctil para varias personas. O sea, se recibe y puede percibir no solo un punto, sino varios puntos de presión diferentes.
¿Qué dice? Ostras, eso sería un buen avance para una futura Nintendo DS.
No te extrañaría que la Nintendo DS 2 la veamos por ahí.
Ay, madre.
Pasamos con PSP, recibe el remake de Breath of Fire 3, esa tan despreciada saga de rol de Capcom, muy
eso,
buena.
¿Eso es una película de estas tuyas? ¿O?
No, no, esto es juego ya.
Breath of Fire, o sea, como...
Sí, juego de rol de Capcom.
Te acercas a la niña y dices, ey, chaval, tengo un aliento de fuego, nena.
Oh, yeah. Que la primera y segunda parte salieron para Super Nintendo, la tercera y la cuarta salieron para PlayStation 1. La tercera, que es ahora el port, porque realmente el juego es igual... salió creo que en el 97 y para PlayStation 2 tenemos Breath of Fire 5. ¿Ves? Una saga de rol que no tienen que sacar 15 partes.
Sí,
sacan un juego cuando tienen que sacarlo, no rollo Electronic Arts.
Pero es tan buena, tan buena, tan buena que aquí... hasta ahora no ha habido el respeto para traerla, porque si no se da un infarto, un cólico aquí de ¡ah, no puede ser tan buena!
El 2 salió.
Sí, ahora que lo dices, ¿verdad? ¿Pero cuándo hace? ¿Cuánto?
Y los de Play también salieron, pero sí, un poco por la pata abajo.
El 4 salió aquí en España, salió, es verdad, pero salió ya mal, con un precio bajo que nosotros lo agradecimos, pero sin publicidad, sin nada de un soporte detrás de la compañía apoyando al juego. O sea, pasó desapercibido.
Luego también tenemos Armored Core Formula Front, de la empresa From Software, y producido también por Agetech.
El Megaman te lo está diciendo, el 3 es de Super NES. Yo decía yo, es verdad, el 3 era de Super NES. Sí. Creo que sí, ¿eh? Es que el 4 era de Play 1.
Pues creo recordar que el 3... No, yo estoy convencido que el 3 es de la PlayStation.
Amigos del chat, buscadnos la información, por favor.
Estoy convencidísimo.
Buscadnos la información.
De la PlayStation.
Buscando.
Armored Core Formula Front, de From Software y Agetech. Si es un juego de From Software, ya todos podemos suponer que es un juego de robots.
Vale.
Y así es un juego de acción en tercera persona, de robots, de esos que le gustan a Saeva. Bueno, a Saeva le gustarán más rollo estrategia, pero bueno. Pero
pues
así
fuera,
que el juego es del montón. O sea, más bien para fans de los robots lo disfrutarán un poco más que no la gente que quiere un juego de peleas.
Vaya, por
eso. También tenemos Death Junior, que fue el primer juego anunciado para la PSP.
El primer juego anunciado y sale ahora.
Sí. Está producido por, lo está realizado por Backbone Entertainment, producido por Konami. Es un juego de acción en acción y aventura en tercera persona que dicen que está bien, no destaca en exceso, no es una joya, pero que entretiene bastante.
Mira, nos informan de que tenía razón, Breath of Fire 3 es para PlayStation.
Claro que sí.
Ahí estamos.
Y por último, tenemos 3 juegos que salen esta semana que no he conseguido encontrar información de ellos.
Vaya,
que son
el Sudoku Kulum,
no, Kulum, que eso me suena que es una copia del Columns.
Sí, eso parece.
El ATV Off Road Fari Blazing Trails.
Hombre, Fari otra vez ahí.
El Fari con 127 en la PSP.
Yeah.
Y Pinball Classics Gottlieb Collection.
Te
que
juro.
Si allá hay pocos juegos de pinball que valgan la pena, llamándose así, creo que este no va a ser uno de ellos.
Te juro, por lo más sagrado que quiera, no para PSP, para PC. Esta semana ha salido en PC, cagaos loritos, el Sudoku Samurai.
Sudoku Samurai.
Sudoku Samurai.
El samurai que con su sable resolvía Sudoku.
Sí, sí, o sea, lo he visto y digo, no puede ser, Sudoku Samurai. No lo he puesto en la lista de lanzamiento, pero digo, no, me niego. Pero que quede constancia de que ahora mismo en el mercado hay un juego titulado Sudoku Samurai. Si alguien puede aportarnos información.
De aquí a poco
no
se llamará, de aquí a poco se llamará Sudoku The Balls y seremos unos visionarios.
Sí, sí, sí. Si alguien quiere buscarnos información de Sudoku Samurai, que no se moleste. Gracias. Hablamos de más títulos ahora para PC que nos ha mandado nuestro amigo Volcano en Telefax. ¿Tenemos Telefax? ¿Tenemos Telefax?
A ver, espera.
Tenemos Telefax. Volcano, envía. Ahí estamos. Bueno, pues es una semana de novedades en PC con títulos interesantes. Tenemos, por ejemplo, Advent Rising, que es una aventura gráfica de estilo futurista, que ha contado con la colaboración de Orson Scott Card como co-guionista y co-escritor. Orson Scott Card es una gran figura de la novela de ciencia ficción en este estilo. Blood Rain 2... También lo comento un poco por encima, el señor Volcano es la secuela, el famoso juego de acción cuya película está perpetrada por el maligno huevol, madre mía. Y luego también está Psychonauts, que también va a aparecer.
¡Chal! ¡Yo soy un huevol y hago grandes películas!
¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Va, largo, a tu caso. Psychonauts también aparece en PC y lo dicho, es una aventura muy interesante del creador de Grim Fandango, habrá que hacerse con ella. Estos tres juegos han salido, dicho, simultáneamente para Xbox, PS2 y PC aquí en España, aunque en Estados Unidos ya lleva bastante tiempo disfrutándolo, sin contar que han llegado sin doblar ni traducir, lo que no sé si decir que es bueno o es malo según el juego. En fin, de todas maneras, es una lástima, no solo que no se traduzca, sino que olviden por completo el mercado de Cube, porque un Psychonauts en Cube a mí me hubiese gustado, me hubiese hecho, ¿qué quieres que diga?, particular ilusión. Y bueno, aparte de estos tres juegos, más o menos buenos, como queráis decirle, también tenemos 777 Professional, que con este acento mío de Kentucky, un pack de expansión para el Microsoft Flight Simulator en el que podremos usar este nuevo avión, un avión que se llama 777 Professional. ¿Alguien tiene información de este 777? No, nadie tiene. Imagínate que el avión se llamara 666 en vez de 777. Hubiese habido marrón para Microsoft, pero al final no. Han sido unos cobardes y le han llamado 777, en fin. Y la próxima semana la cosa se anima, menos mal. Aparecen unos títulos más que interesantes, en concreto cuatro que esperemos que no se retrasen, porque están muy esperados. En primer lugar, Shadow of the Colossus para PS2, esperadísimo, vale mucho la pena, no os lo perdáis. Y si encima aparece con ICO reeditado, mejor que mejor. También aparece Castlevania Curse of Darkness para multiplataforma, el nuevo Castlevania para Xbox y PS2. Para Nintendo DS aparecen dos títulos muy interesantes, Lunar Genesis, una continuación de esta también magnífica saga de RPGs que en España apenas hemos podido disfrutar, y el nuevo Super Monkey Ball, también para Nintendo DS, en que controlaremos al mono de las pelotas, nunca mejor dicho lo de mono de las pelotas, con el stick, con la pantalla táctil de la consola. Puede prometer mucho, veremos la semana que viene si esta espera ha valido la pena. Esto será lo dicho la semana que viene. Pues esto es el panorama de juegos es ahora mismo en este momento en España. La semana que viene la cosa empieza a mejorar, pero bueno, yo intentaré hacerme con Psychonauts porque es un juego que me interesa desde hace tiempo y esperaremos poder comentarlo algún día en el programa. De momento vamos a escuchar un tema más de la Jukebox, Dios mío, nos da tiempo, impresionante, que es perteneciente a la banda sonora de Metal Gear Acid. En concreto se trata del tema principal de pelea contra Metal Gear, versus Metal Gear, un tema muy animadito y que nos acompañará no hasta el final de la primera hora, pero sí un buen rato. Escuchémoslo. Y aprovechamos este par de minutos que quedan antes de acabar la primera hora para comentar brevemente un par de noticias. La primera son las declaraciones de Hideo Kojima al respecto de las pretensiones de Uwebol de dirigir la película Metal Gear.
Hola, soy Hideo Kojima. Hola, y voy a decir Hideo. Que Uwebol lo lleva claro.
Ahí estamos, el tío dicho, el tío dicho que rotundamente, absolutamente no. Dice, no sé por qué Uwebol ni siquiera está hablando de dirigir esta película, porque nunca hemos hablado con él. Es imposible, y remarca, o sea, en letras fosforito gigantes, Arial 25, subrayado en negrita, es imposible que Uwebol haga esta película. Así que...
Uwebol lo flipa.
Nos quedamos...
yo no dije eso, yo lo dije más corto, eso me lo han añadido.
Bueno, pues lo hemos añadido yo para ser un poco políticamente correcto. Señor Kojima, creo que tiene otra noticia usted de las GAE.
Sí, pero hay mucha letra, yo no la entiendo. Bueno, yo eso de leer, no.
Vaya, ¿cuánto has quitado el marrón de encima? Isaco, ¿qué dice la noticia?
Bueno, pues expedientan a la SGAE por monopolista.
¿Qué me dices?
Esta noticia que apareció el jueves 9 de febrero del 2006 en el 20 Minutos, uh-huh. En la sección La Revista. Comentan que Bruselas asegura que impide la entrada de otras empresas en el mercado de licencias para descargar música en Internet. Y leo... La Comisión Europea ha expedientado a la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, CISAC, y a sus miembros en el Espacio Económico Europeo, en el caso de España, a la Sociedad General de Autores y Editores, SGAE, les acusa de ser restrictivos en la venta de licencias para descargar música en Internet y para otros nuevos formatos como las retransmisiones por cable o por satélite. Bruselas considera que algunos aspectos de los contratos de cesión de derechos de música para Internet, cable o satélite infringen la prohibición de prácticas restrictivas de la Unión Europea. La Comisión Europea se centra sobre todo en la obligación de los autores de transferir sus derechos solo a su sociedad nacional. Estos acuerdos crean, según Bruselas, un efecto red que consolida el monopolio de facto de las sociedades de autores en sus respectivos territorios nacionales.
En fin, terrible. Volvemos enseguida.
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos. Llámanos al 93-373-4340, 93-373-4340. Escríbenos en el 625-98-98-81, 625-98-98-81. En internet estaremos en www.portalgameover.com, www.portalgameover.com.
Game Over ha creado un monstruo. Son las 4 y 4 y a partir de esta segunda hora de Game Over descubriréis que en este programa hemos creado monstruos del Averno. Pero antes de ir con los testimonios aterradores de nuestros propios oyentes y sus trabajos que hacen cuando no tienen nada mejor que hacer, vamos a presentar
pues
a un amigo.
Novia.
También, eso estaría muy bien. Vamos a presentar.
Novio.
Bueno. Sí, o sea que ahí cada uno que se haga lo que le dé la gana, pero buscaos algo con que pasar el rato. Aunque sea vuestra mano, me da igual, pero haz algo. Presentamos ya a un amigo de la familia, señor Ruloni, un oyente de pro, un amigo y una persona que se ha pasado a vernos en esta bonita tarde de sábado.
Muy buenas, ¿cómo
estás? Muy buenas, Ruloni, ¿qué te cuentas?
Pues mira, por aquí, Que aquí hay muy poca gente. Yo no esperaba vivir
sí,
aquí.
La verdad es que
Yuri, por ejemplo,
Saeva, mira, Saeva ha tenido una urgencia. Ha tenido una urgencia, no ha podido venir. Volcano lo estoy esperando. O sea,
porque tiene sección.
Sí. Juan, hombre, siempre dice que se va a pasar, con lo cual hoy no voy a pensar que no lo va a hacer. Y vamos, Yuri no tiene sección, Mari tampoco. Vamos, que está el panorama un poco triste. Aquí sí, solo sí, estamos los tres, pero al menos no te vas a quejar porque tienes al lado al señor Isaco que te está pasando aquí películas de la PSP.
Vamos.
¿Qué te ha parecido?
A ver,
la calidad de imagen es excepcional.
La calidad de imagen es interesante. Un poco sosita, no había mucho contenido, no, mucho argumento, pero...
¿Sabes qué pasa? Ahora te voy a decir aquí realmente. ¿Sabes qué pasa? Saeva me dejó dos... Estas películas son de Saeva, que quede constancia en directo. El Saeva me dejó dos películas. Una, que diríamos que es de Bukake.
Ah, bien.
Dejémoslo ahí, es de Bukake. Lo que
los
no sé...
que no sepáis que es Bukake, lo buscáis por internet.
O sea, en la Wikipedia.
Sí, en vez de hacer monstruos para este programa... buscar Bukake en la Wikipedia. Y la otra era más normalita, que encima no me meta más tirando pa' faena.
Yeah.
Me explico, ¿no?
Tirando para...
¿Qué pasa? La de tirando pa' faena, al ponerla en la PSP me dice, no, 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 actualiza firmware o no la vas a ver. Y yo, ¿cómo que no? Pero, ¿qué dices? No lo voy a actualizar, que es 1.5, tío. No, 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 hay que actualizarla. He dicho, pues va a ser que no. He puesto la de Bukake y has visto que la de Bukake es un poco triste.
Sí.
Hay un poco falta de contenido. Bueno, contenido tiene, proteínico, como hemos dicho al principio. Pero no tiene.
Falta. Argumento, sí.
Aquel puntito. No, argumento tampoco, no sé, aquel puntito.
A mí me sobra. Sí. Tío, hay demasiado tío.
No. Eso es verdad, claro, porque Bukake y.
Claro.
Es curioso porque creo que esta es la película que comentamos una vez que tiene un sistema de censura digital que te cagas. Que aparece la señorita japonesa diciendo: con este nuevo sistema digital parece que no haya censura. ¡No poco! ¡Pero sí lo mismo! Tristeza, por favor, todavía en el siglo XXI todavía andemos con estos remilgos. En fin, dejémonos de hablar de estas cosas, de la PSP y sus funciones, más allá de los juegos, que es triste que podríamos estar jugando a juegos, pero no, estamos viendo peliguarras. Así va Game Over, así no va. En fin, tenemos muchos mensajes para empezar esta segunda hora, y son mensajes que algunos han venido acompañados de un attach. Un attach, como hemos dicho, son monstruos, hemos creado un monstruo en Game Over. Y la mayoría de cosas vienen a colación de lo de Yuri y su atentado musical. Vamos a escucharlas después. No sin antes, amigo Isako, preséntanos a la gente del chat y háblanos de los medios de comunicación con Game Over.
Bueno, pues ahora mismo un saludo a Zlonso V2, a Dab1, a Jumito, Urgi, Mephinston, Osanobu, Rockman, Sputnik, Telico, a Yurikats, que está también en el chat... Y, bueno, dice Yuri no toy, pero bueno.
Yeah.
Y Ghost, que nos están escuchando en directo y al mismo tiempo pues participando a través del chat que podéis encontrar tanto en radiospeed.com como en portalgameover.com. En radiospeed.com podéis escucharnos en directo también. También tenéis el foro de la radio y por otro lado en portalgameover.com tenéis los últimos programas de Game Over emitidos, tenéis el foro de Game Over, tenéis el chat del programa de radio, tenéis la emisión directa de Radio Despí las 24 horas, tenéis acceso a varios enlaces más interesantes como nuestras fotos, el cómic de Superpan García, Game Over ya tiene cómic 5 años después del resto de páginas de internet.
Qué triste.
Y otras secciones bastante interesantes que podéis contratar allí, como por ejemplo los mails.
Ah.
Y los mails, que es lo que nos han enviado, cosas muy interesantes,
bueno,
y cosas muy curiosas.
Curiosas. El apelativo curioso es cuando no tenemos otra forma de definir a un concepto.
A ver, yo sí que agradezco.
No, yo lo agradezco enormemente, me encanta. A mí me encanta.
Sí, es decir, el hecho de que la gente quiere colaborar con un pedazo de su creación,
claro,
un trozo de su creación en este programa.
Y nosotros, a nosotros nos va perfecto porque así, nos hacen el programa ellos.
Eso también.
Nosotros no trabajamos nada, nos hacen el programa los oyentes. Esto es el sumum del éxito de un programa radio. Cuando el programa, los guiones lo hacen los oyentes. Eso es el sumum de que hemos llegado a lo más alto, Isako. Ya no podemos ir más para arriba. Ya no podemos ir más para arriba, o sea, asimílalo.
Sí.
Antes de con los mensajes.
¿Tenemos un programa de zapping o...?
Sí. Antes de ir con los mensajes, vamos a hacer esperar porque la cosa tiene miga. El señor Roni, que sepa Yuri, que me ha dicho que había traído un regalito.
Sí.
Y que el señor Isako se lo va a llevar en su lugar.
Sí.
Así que se siente.
Un DVD de Kevin Smith.
Con todas las cositas.
Con todas las cositas, charlas, cortos.
Nos pusieron algunos enlaces en el foro, había algunos muy interesantes.
Sí.
Kevin Smith rajando Tim Burton.
Y en calidad de DVD, ¿eh? Así que.
De DVD, o sea, Yuri, lo que te has perdido por no venir, tío. ¿Ya ves?
Cuando rajó de Tim Burton, me acuerdo que dijeron: un director malo O sea, un director que solo ha hecho una peli buena critica a un director que solo ha hecho una peli malo. Vale, yo pensando, a ver, la peli mala de Kevin Smith es Jersey Girl, la peli buena de Tim Burton es Batman, pero el que está hablando es Kevin Smith, no Tim Burton. Pero bueno,
bueno, hay
conceptos gustos diferentes sobre de directores buenos y malos.
Pa' gustos, colores. Vamos con los mensajes.
Pa' gustos, 32 bits de color.
Vamos con los mensajes. Hemos recibido de 6 personas diferentes, a lo cual es, ya para empezar, os lo agradecemos enormemente. En primer lugar,
bueno,
hemos recibido.
Uno de ellos han quitado 5 mensajes.
Sí, hemos recibido una serie de mensajes de Damián Rubio, oyente del programa, dice que le encanta nuestro programa. Y nos pregunta, nos hace la siguiente pregunta que a mí me ha parecido muy considerable, muy a tener en cuenta, ¿no? Dice, ¿cuántos nintenderos tenéis en el programa? Lo digo porque no paro de oír críticas a Sega Sammy Holdings, a Sony, a Microsoft, a Overworld, a todo en general. Pero sin embargo, en cuanto habláis de Miyamoto o Mizuguchi, son todo alabanzas y ritos cristianos. Es decir, la pregunta es, ¿cuántos nintenderos tenéis en el programa?
Realmente, para empezar, Nintendo solo uno. Y en segundo lugar, hombre, el Miyamoto de Game Over es un borracho.
¿Y el Mizuguchi?
El Mizuguchi no imitamos. Ya. El Yamauchi es un aspirante a dictador.
Yamauchi,
es decir, hombre, tampoco lo tratamos tan bien. Y a la hora de criticar a Nintendo, también hemos rajado muchas veces por su gran defecto, que es su política de lanzamiento, sobre todo en Europa.
Momento oficial. Nintendo caca pelo pelo no, caca pedo culo pis.
Tetamoco Pinochet.
Ahí estamos. O sea que no. Y también nos pregunta el señor Damián Rubio si hemos visto ya el tráiler de Silent Hill basado.
Yo sí.
Y que si se parece al videojuego, porque dice que no ha jugado yo.
Es calcado al primer juego, pero en vez de ser el padre el que pierde a la niña, es la madre.
Curioso.
La protagonista será la madre.
Curioso.
Y el padre, bueno, llaman al padre y se ve escenas con el padre, pero el padre está fuera de Silent Hill.
Vale mucho la pena este tráiler, quizá luego vemos la película, sea un putruño, pero por lo menos siempre nos quedará un tráiler de mucha calidad.
Hay que decir que es calcado, escena por escena, escenas que son, es calcado al juego, al primer juego.
Ahí estamos. Nos dice más cosas el señor Damián Rubio, pero bueno, pasemos a otro mensajito. Pasamos a un mensaje de Wasabi, este viene acompañado de fondo musical. Y tiene tela. Nos dice, en respuesta del tema musical puesto por Yuri y haciendo en realidad los temores de Saeva.
Por cierto, de ese tema se trata el primer minuto, que es solo música.
Sí, bueno, voy a estar en ello. Digo, os mando la peculiar adaptación de un éxito de los 80 que ha sido convenientemente destrozada para oír vuestros gritos de terror y sufriendo en diferido, pues el sábado que viene me toca currar y no podré escucharos en directo. El tema se llama Game Over te pone.
No, Game Over me pone.
Y es interpretado por Wasabi. Como podéis escuchar, es una melodía reconocida.
Hay que decir que Wasabi, eres un poco Gigatroner.
Ahí estamos.
Muy fan de Gigatron, qué pedazo de grupo Gigatron.
Y tiene letra. Tiene letra, escuchémosla.
Si eres un creepy, esto te va a molar. Es un programa que es lo más. Va de videojuegos y te va a poner, no lo dejarás de escuchar. Y se llama Game Over.
Dios mío.
Un aplauso, por favor.
Es que está currado. No es como el cutre del Yuri que cogió una grabadora y se puso a cantar encima. No, este se lo ha currado con su micrófono y sus cosas. Y queda bien.
Solo añadiré,
se lleva el abuelo, dice.
Que si quieres añadir 2 voces, vuelvas a grabar encima de tu grabación.
También. Bueno, va, pero oye, se lo ha currado. Oye, es lo más currado que se ha hecho en Game Over sobre música, pero con diferencia. Porque lo último que recuerdo de música es el Isako cantando el Doctor Maligno.
Mario Bros.
Sí, sí, sí.
Ah, no, el Doctor Maligno, pero es un especial de la segunda o tercera temporada.
Por eso te digo que hace mucho que no.
Perdona, Funch, pero creo recordar que mi cuña estaba mucho mejor cantada.
Eso crees tú. El resto creemos otras cosas. Además, no compares escuchar Game Over ahí. pondremos hasta, si no le importa Wasabi, pondremos hasta el para bajar desde la página web, porque es que hay que escucharlo entero. Bueno, no podemos ponerlo entero.
Creo que acabaré poniendo esta, el del Yuri entero, cuando me lo vuelva a pasar.
Sí.
Y el siguiente tema que va a sonar para que la gente se la baje.
Hombre, yo te la saco. ¿Y por el camino qué?
Oh.
Por el camino de México.
Por el camino. ¿Cómo era la canción de Camino de México?
Por
tenemos
el
que recuperarla.
Camino de México.
Este que canta y que dice que canta muy bien es el señor Volcano, que ha llegado y se añade a nuestra compañía. ¿Qué tal, Volcano? ¿Qué te parece este magnífico tema de?
Impresionante. Yo tuve ya la oportunidad de escucharlo en mi casa.
Sí.
Todavía me sangran los oídos.
Hombre, no, que está muy bien. Señor Wasabi, muchas gracias, de verdad. A mí me ha hecho mucha gracia.
Ya vi ilusión.
No es el único que nos envía un tema. Este, el señor Alonso nos ha enviado un remix del tema de Yuri, lo vamos a escuchar a continuación, pero también nos ha enviado ciertos comentarios. Nos dice que va a abrir en breve una página web sobre sus dibujitos, nos ha enviado un dibujo, de hecho, sobre el tema de los juegos en la familia, también a ver si lo podemos colocar en el foro, y que está muy bien. También nos envía un friki test y nos pide a ver si todos los miembros del programa podemos hacer el friki test para comparar puntuaciones y comprobar si somos más o menos frikis que Alonso V2. Con lo cual, para la semana que viene, traéis todos hechos el friki test.
¿El tenemos... friki test no era eso que solo salían los resultados?
No estoy seguro. Tengo aquí la dirección y os la pasaré. Y así... Claro, es que el señor Alonso dice que sus planes de dominación mundial, creo que ha aprendido mucho de Yuri, dependen de los resultados de ese friki test. Así que... Hemos de... A menos ya que ha tenido el detalle de enviarnos un tema musical, pues pasaremos todos el friki test. También dice que le enviamos un saludo a sus colegas del Instituto Pirámide de Huesca del ciclo formativo de sistemas de telecomunicación e informáticos, personas que dice que les martiriza con remezclas de videojuegos y un programa, nuestro programa en podcast. Dices, hay formas de torturar a los seres humanos, pero el programa Game Over, sobre todo con temas como el de Yuri, no hay duda, es una forma muy, muy oportuna. El señor Alonso nos envía un remix del tema de Yuri, que por lo menos tiene mejor música, música de mejor calidad que la del tema original. Escuchemos un poquito.
El programa más chulo hace los sábados en Radio de Spin. Los sábados en Radio de Speed, y qué programa más chulo hace. Mientras hablan por el chat, todos lo quieren escuchar, todos lo quieren escuchar, acogiéndose un trazán.
En serio, tío, si hemos creado un monstruo, pero el peor monstruo imaginable de la raza humana. En fin, sin comentarios, creo yo. Bueno, de todas maneras, muchas gracias al señor Alonso V2 por este tema, el cual también colgaremos en la página web para que podáis descargaros y para vuestro entretenimiento mutuo. Más mensajes que nos llega por ejemplo un mensaje, cambio de tema, un mensaje de Eduardo Ariza que nos dice que está muy contento porque al fin reeditará Nico, nosotros también, y que está buscando desde hace tiempo el juego de Jackie Chan Stunt Master para PlayStation 1, que dice que no lo encuentra, a ver si le podemos echar una mano. Yo te recomiendo una cosa, eBay. Ahí seguro que lo encuentras. Era un gran juego, Jackie Chan Stunt Master de PSX. Era un magnífico juego, estaba muy bien. Con lo cual no me extraña que lo esté buscando. Insisto, eBay es lo mejor, pero si alguien del foro, del chat, quiere echarte una mano, seguro que estará más que encantado.
Creo que lo analizaste tú,
sí,
una vez.
Guapo, no ha llovido. No ha llovido ni nada, pero sí lo analizamos en este programa hace ya o más. Más mensajes, por ejemplo, Mike Logan nos habla de el sello que se rompió en este programa la semana pasada abriendo el DVD de House of the Dead, un DVD en el que un ser humano, tú, te gastaste dinero.
14 euros.
Sí, según él, está claro que el mundo está viendo sus últimos días. También está sorprendido de que la chica del programa la semana pasada, Carlota, aguantase todo el programa sin tirarnos a la yugular y rompernos las caras, normal. Pero bueno, y dice que el señor Isako tiene todos los números de acabar al lado de Uwe Boll dirigiendo su próxima película, que seguro estoy convencido que para ti sería un gran honor.
Por supuesto,
¿no?
También, al lado de Darth Vader Garrafón.
Sí, también nos dice que tiene noticias, él es un insider del mundo del cine, tiene noticias de que se está rodando House of the Dead 2. ¡No, Dios mío! Pero sin Uwe Boll.
Yo había oído de que se había estrenado en el último festival de Sitges la de House of the Dead 2 sin Uwe Boll.
¿Qué me dices? Eso no puede ser, eso es mentira. No puede ser un House of the Dead sin Uwe Boll. ¿No?
¿Verdad? ¿Mentira? A mí me dijeron que ya se había estrenado.
En fin, el señor Mike Logan simplemente quiere recalcar en su mensaje que no os compréis House of the Dead, la película en DVD, porque eso romperá otro sello y creará un ser maléfico. No ha llamado nadie del testimonio para decirnos que se había comprado el DVD. No hemos dicho el teléfono tampoco, así como lo he dicho.
Sí, en la cuña.
Volvemos en unos segundos con el juego de la semana y más cositas. Juego de la semana. Y hoy continuamos analizando juegos que tienen ya su tiempo, pero que nos hace ilusión comentar. Y la verdad, con la de zurullos que han protagonizado básicamente los lanzamientos de los últimos dos meses, pues no nos debería importar demasiado. Hoy hablamos de un juego que siempre da especial gracia comentar, porque los resultados suelen ser más que satisfactorios. Y hasta la época, el señor Kojima y su equipo no nos ha fallado en ningún momento. Es por eso que, aunque se distancie mucho en jugabilidad de los principales títulos de la saga, es un auténtico placer analizar hoy Metal Gear Acid, un juego que tiene sus fans en el chat. Es el paso de Solid Snake y su estilo inimitable a la consola portable de Sony, que sirve para más cosas que para ver películas guardas.
Antes de nada, una obviedad. Os habréis fijado que Metal Gear Acid es el primer Metal Gear, al menos de la época reciente, cuyo título no viene acompañado del clásico Tactical Espionage Action. La razón es igualmente obvia. No estamos ante un juego que siga el estilo de juego de los Metal Gear de siempre. Sí respeta la atmósfera y los grandes rasgos que han hecho tan popular a la saga, como por ejemplo que el guionista ha tomado grandes cantidades de sustancias ilegales. Pero es que, para empezar, el juego se maneja con cartas y no con los controles de toda la vida.
¿Qué me estás contando?
Es un concepto difícil de explicar porque, aunque este género de juego de cartas siempre ha tenido mucho éxito en el país del sol naciente, aquí apenas hemos visto aparecer juegos de esta temática. Podría decirse incluso que, hasta la llegada de Metal Gear Acid u otros juegos recientes como Baten Kaitos o Phantasy Star Online 3, los europeos estábamos por estrenar en este tipo de juego, si no contamos eso. Es que no me sale el nombre de Yu-Gi-Oh!
Eso no son
esa maravilla.
Eso no son cartas, eso es un atentado contra el buen gusto.
Lo que era un atentado contra el buen gusto era la serie.
También. Como casi todos los spin-offs de Metal Gear, cuadrar la historia en la cronología oficial de la saga es algo muy complicado, aunque se supone que no forma parte oficial de la historia, y que no debemos tener demasiado en cuenta, que no es más que eso, un spin-off destinado a lucrar todavía más las arcas de Konami y del señor Kojima. Con lo cual, dejemos claro esto, no se puede colocar este Metal Gear entre ningún Metal Gear 1, ni 2, ni 3, ni 4. Es un spin-off simplemente sin más. Aún así, que sea un spin-off no supone que no tenga una buena historia, con todos los elementos kojimescos, característicos y producto de una mente enferma de sobredosis, como comentaba Lechaco. Se nota que ha habido una gran dosis de polvo blanco rulando por los estudios de Konami. La historia, nos cuenta, se sitúa en el año 2016, y el avión en el que iba el senador Hatch, futuro candidato a presidente de los Estados Unidos, ojo con esto, ha sido secuestrado por unos terroristas desconocidos que exigen, a cambio de su liberación, la entrega del proyecto Pitágoras. Dios mío, no. El proyecto este es un proyecto hipersecreto que se está llevando a cabo en unos laboratorios en una isla del sur de África y cuyos residentes no parecen muy dispuestos a entregar.
Yo sé el objetivo del proyecto Pitágoras. Sí. Era conseguir un bollicao que no supiera mierda.
Claro. Cuando se agotan todas las posibles soluciones, los americanos, con el culo bien prieto, como de costumbre, deciden utilizar su última carta. El arregla marrones por excelencia, nuestro amigo el Tito Solid Snake, que tiene la misión de infiltrarse en el laboratorio, descubrir qué carayos está haciendo ahí dentro, hacerse con el proyecto de hacer los bollicaos con buen gusto, y salvar al futuro presidente por el bien de la democracia, la libertad y el way of life americano. Aunque para eso tenga que llevarse por delante todo un ejército enemigo y, como no, un Metal Gear. Porque, ¿qué sería un Metal Gear sin un Metal Gear? Esto parece una pregunta idiota, pero no. Tiene su
A
cosa.
Mí me parece más idiota que ya llevemos 5 juegos de la saga y siempre, ¡oh, un Metal Gear!
¡Oh, qué sorpresa!
El pobre Snake dice,
no lo esperaba.
Es como Jessica Fletcher en Se ha escrito un crimen.
Sí.
Jessica Fletcher va allí, va donde vaya, hay un crimen,
sí.
Y el pobre Snake se va por ahí a una fiesta, a una recepción del emperador con los Ferrero Rochers,
¡un Metal Gear!
Y aparece un Metal Gear.
¡Ahí, Metal Gear! ¡Bum, pum, pum!
¿Sería un Metal Gear sin Metal Gear? Un Splinter Cell.
También.
Eso ha sido muy duro. ¡Oh! ¡Oh!
A primera vista, Metal Gear Acid no parece tener ninguna diferencia con un Metal Gear de los de toda la vida. Un gran escenario visto en cámara aérea, cámaras de seguridad, guardias patrullando, lugares donde escondernos... Lo normal, vamos. Pero si nos fijamos bien, comprobaremos un hecho diferencial muy importante. El escenario está dividido en casillas. También comprobaremos que no tenemos objetos que utilizar, sino un mazo de cartas que iremos recogiendo para hacer nuestra mano.
Sí.
Y por último, que el juego va por turnos. Primero es el turno de Snake, luego de los enemigos, y a partir de ahí las cartas que utilicemos hacen cambiar el orden de los turnos.
¿Tú te imaginas que estás ahí patrullando una base enemiga y ves a un tío espía que va con unas cartas? No. ¡Pistola!
¡Arrastro en bastos!
¡Está muerto!
¡Arrastro en bastos! También podremos comprobar que no tenemos... perdón, esto ya lo he dicho.
Sí.
Visto todo esto, ya estamos listos para empezar a jugar a Metal Gear Acid.
Ya estamos listos.
Todas las armas e ítems a los que estábamos acostumbrados a jugar en los Metal Gear habituales, aquí están representados en forma de cartas. Hay un montón considerable de cartas disponibles.
Pam, pam.
Lo mejor de todo es que para los fans de los 80 de los juegos de Kojima, hay un montón de homenajes.
Friki.
Y podremos ir aumentando y seleccionando nuestro mazo. Durante un turno podremos utilizar o equipar las diferentes cartas para cumplir el objetivo de la misión. Las cartas tienen una doble función. Podemos descartarla para caminar y avanzar un número de casillas determinado, o utilizar su función principal.
¿Y si entras en la casa, puedes... O sea, si sacas un 6, puedes volver a tirar o algo?
Sí, y si te comes un soldado, cuentas 20.
¡Ah, qué guay!
Obviamente, sus efectos son los mismos que en los Metal Gear en los que se basan. Las armas no servirán para atacar a enemigos, las chaff grenades para despistar a las cámaras de seguridad, las raciones para aumentar la vida, etcétera, etcétera. Otras cartas, principalmente las de equipar, aumentarán nuestra puntería, nuestra fuerza o nuestra resistencia.
Con todo el sistema de cartas se puede uno hacer a la idea de que este Metal Gear deja la acción a un lado para jugar con la estrategia, la habilidad para crear un buen mazo e Ishako. La habilidad no consiste en coger las cartas que homenajean a Metal Gear de MSX, no, es hacer un buen mazo en general, ¿vale?
Mola mazo,
eso sí, hay cartas para de todos los juegos de Metal Gear, desde los de MSX hasta el 1, el 2 y el 3, hay packs incluso especiales de cada juego, acompañados con la música original de los juegos. Eso es un punto que está muy bien.
Y también alguna cosa de juegos de Kojima, como también el Snatcher.
Es verdad. También hay que tener en cuenta que el aspecto suerte también es muy importante, porque siempre nos tiene que aparecer la carta adecuada en el momento adecuado, porque si no, podemos meternos en alguna situación comprometida. También tenemos que ser arriesgados y saber jugar un poco con la suerte, la habilidad y la estrategia. Aún así, el concepto de espionaje sigue conservando el papel básico de toda la saga y será indispensable no ser descubiertos, como en cualquier Metal Gear, porque si no, pues os lo podéis imaginar. empezaron a salir guardias con gatillo fácil a darnos la bienvenida a la isla de Sudáfrica. Ya sabemos que los sudafricanos tienen una gran dosis de... ¿Qué te ríes, Isako?
Yurika se acaba de soltar. ¿Y hay cartas de amor de Raiden a Solid?
No, afortunadamente no. Yuri siempre está ahí. Volvemos en unos segundos con más información sobre este Metal Gear Acid. Continuamos. Otro concepto muy importante en este juego, a pesar de que parezca de coña, es el costo. También conocido como el coste. Realmente, dice Yuri que el juego de Metal Gear Acid sucede en una isla, que es un guión adecuado para Uwebol. Yuri, cállate ya, por favor. Decía, el costo es muy importante en este juego, porque cada personaje, tanto Snake como los enemigos, tienen cada uno su propio costo.
¿El costo?
El costo. Cada uno va... O sea, Snake no se va a la isla sin su propio costo. Claro. Porque el costo de los enemigos es muy...
Y los aliados le proporcionan costo,
sí,
a buen precio.
Claro. Y claro, cada personaje tiene su propio valor de costo X, ¿no? Unos tienen más costo que otros porque tienen más riqueza o menos riqueza.
Hombre, depende de la semilla.
Cada acción, cada carta utilizada tiene un costo. Claro, porque no es lo mismo hacerlo unas cosas más pequeñas de costo y unas super... que ya sabes por dónde voy, ¿no?
Sí, el otro día discutía de precios sobre costo.
Sobre costo, gran discusión.
O sea, básicamente... Desde medio euro el gramo hasta 15 euros el gramo.
O sea, que nuestro amigo Snake tiene la china mágica que nunca se acaba de gastar.
Sí. Sí, sí. Hombre, lo bueno es eso, que a medida que van pasando los turnos, vamos recuperando costo. Siempre estaremos consiguiendo más costo. ¿De dónde saca el costo? No lo sé.
O sea, tiene el sueño de todo camello, una china que crece en vez de crecer.
Y claro, iremos gastando el costo a medida que pasen los turnos, porque cada tarjeta gasta un diferente número de costo. Según quien tenga más costo en un momento del turno, el que tenga más costo empieza antes el turno. Es lógico, ¿no?
Y luego el Metal Gear es un gran cogollo.
Ya te digo. O sea, el que tiene más costo en este juego es el que empieza primero. Normal, como en la vida real. O sea, el que tiene más costo es el que...
No,
lleva
al revés.
¿Al revés?
Es el que tiene menos costo. Porque va más desesperado.
Ah, claro, pues aquí hay un fallo. El señor Kojima ha hecho un fallo conceptual.
No, es así. Empieza el que tiene menos costo.
Pues aquí es al revés.
No,
lo claro, que te está intentando decir, Funs, es que...
Cada carta tiene un costo. Y si tomas mucho costo, te quedas empanado más rato.
Ah.
Entonces, pues, te vale el empanamiento, claro, vas desesperado para pillar más costo.
Es que yo estas cosas, como no las domino, tú sí, Saco. Pues claro. En fin, claro. Lo dicho, a cada turno que pase recuperaremos un poco de costo. Pero hay que ir con ojo, porque si hacemos... abusamos del costo, claro, estaremos mucho rato, como dice el Isako, aquí empanados. Y sin poder continuar y sin poder hacer nada. O sea... Ojo con el costo, racionalizad el costo y que no se os acabe antes de tiempo porque
que
los
el
enemigos
os acompañe.
Los enemigos van muy sobrados de costo.
Vuestros amigos os recomiendan no fuméis costo.
La verdad que al principio se hace algo complicado aprender a jugar a Metal Gear Acid y explicarlo por la radio sin recursos gráficos es algo complicado. Esperemos que aún así nos hayamos explicado lo suficientemente bien.
El costo quedó claro.
El costo es lo importante.
El costo quedó claro.
Aunque imaginamos que la mayoría de vosotros ya habréis jugado o ya habréis visto imágenes por internet.
O incluso el trailer del 2, que ya está anunciado.
Con un gran chiste final.
Sí.
Hablemos de gráficos, que hay que reconocer que nos han sorprendido muy gratamente. Obviamente la PSP no puede aspirar a llegar al nivel de los Metal Gear Solid 2 y 3 de PlayStation 2.
Bueno, las películas que hemos puesto antes estaban muy bien definidas.
Sí, pero eran vídeos.
Ah, bueno.
Pero aún así, gráficamente es cosa fina.
Ácida. Es una cosa ácida. Ya lo has dicho ya.
Podríamos considerarlo gráficamente a medio camino entre el Metal Gear Solid de PlayStation y los Metal Gear Solid de PlayStation 2. Los diseños de personajes y dibujos que aparecen en las pantallas de diálogo no son de nuestro admirado Yoji Shinkawa, pero aún así están muy bien. No hemos encontrado el nombre del diseñador o diseñadora, pero sin duda alguna ya se ha ganado unos nuevos fans, como mínimo los de este programa.
Musicalmente, ya hemos hecho un pequeño inciso en la Jukebox, no cuenta con el equipo habitual de los Metal Gear de PlayStation 2, mucho menos de Harry Gregson Williams, que ojalá hubiese también participado en este juego, pero aún así el equipo de compositores presente, formado por dos personas, Shuichi Kobori y Nobuko Toda, consiguen una banda sonora que yo creo que estaba muy bien, con ese regusto a la música de la saga, pero con su propio estilo, distanciándose de alguna manera de una mera copia. Y yo creo que eso está más que bien. Lo hemos estado escuchando a lo largo de todo el programa, eso que está sonando de fondo. En definitiva, que pese a ser un Metal Gear, este juego tiene poco de Metal Gear. Curioso, ¿eh? Tiene un Metal Gear, pero no es un Metal Gear. Claro, pero sí que tiene un Metal Gear. O sea, es un Metal Gear, que no es como un Metal Gear, pero tiene un Metal Gear. Con lo cual, es un Metal Gear sin ser un Metal Gear. ¿Me explico o no me explico?
Es un Smirnoff, que le llaman en el chat.
Es un Smirnoff de Metal Gear.
Han dicho, es un Spinete, es un Smirnoff y no sé qué otro derivado de spin-off han dicho.
¿Quieres decir que en el chat no le están dando al costo?
Yo diría que sí, ¿eh?
Vale. ¿Qué pasa, Ruroni, amigo?
No, es que si saliera King Africa y al final sería Metal Gear, ¿también sería Metal Gear o sería un juego de King Africa?
Solid Africa.
Sí, es King Africa y al final... ¡Fumar!
¡Costo!
¡Fumar!
¡Costo!
¡Fumar!
En fin, que lo dicho, es un Metal Gear sin ser un Metal Gear, pero tiene Metal Gear. La mano de Kojima, o al menos la mano de su equipo, porque Kojima está un poco aquello, estaba de vacaciones dándolo al costo, se nota y han sacado un producto que es algo más que un simple spin-off saca cuartos. Esto lo hacen mucho las compañías, sacan un título con basado en alguna saga importante y es un zurullo del tamaño de un... ¡Buah! El juego tiene su gracia. Es posible que agrade en general a los fanáticos de la saga, aunque corren el peligro de encontrarse con una desilusión inicial, que es lo que ha pasado a mucha gente, al comprobar que no es un Metal Gear corriente y moliente. Hay que saber bien que este juego no es un Metal Gear a la usanza.
Kojima
es diferente.
Kojima ya dijo que en PlayStation Portable no se podía hacer un Metal Gear porque es una portátil. Por una vez coincido en algo con Hideo Kojima en decir, a ver, las portátiles no están hechas para juegos de 20, 30, 40 horas... Pero me parece que se acabará bajando del burro, sí, y acabará haciendo un Metal Gear, aunque sea un remake del 1.
De todas maneras, no está mal este producto, el Metal Gear Acid, a pesar de no poder ser un Metal Gear a la vieja usanza. Aún así es un buen producto, un gran juego de cartas, este estilo que no hemos visto mucho por Occidente. Y yo creo que vale la pena hacerse con él, sobre todo si eres fan de Metal Gear y si te gustan en general este tipo de juegos.
Y valoramos este juego como imprescindible.
Próxima estación, Akihabara.
Qué magnífico videoclip de esta canción de mi qué magnífico videoclip que podéis encontrar en el foro.
Es genial.
Es, o sea, magnífico.
Es mi nuevo videoclip fetiche.
Es el robot que, a pesar de tener las manos como puños, va tocando los timbres por doquier y sale corriendo.
Y pegando puñetazos a unos niños y fumando después.
Es como Shigeru Sanshiro, pero a todos los tiempos de ahora. O modernos, o no. Porque
pero les va repartiendo PSPs.
No, porque no tiene tanto dinero. Es un robot pobre. Por eso es un robot que tiene una infancia muy triste y por eso va repartiendo tortas.
O sea, entonces es el robot Gianto.
Sí, algo así. Amigo Volcano.
Amigo Funs. Una aportación sobre Metal Gear Acid. Aquí el oyente o oyenta.
¿Pero ha dicho ya qué es o no? ¿Qué es?
Comenta de que la pena del Metal Gear Acid es que no se pueden conseguir las cartas de la tía, de las tías en la versión PAL.
Es un tío.
Que están en la versión Japo.
Es un tío, ya está. Está descubierto, es un tío, seguro. ¿Cómo? ¿No puedes sacarla de las chicas en la edición PAL?
A lo mejor las han censurado.
Es que yo tengo la Yankee. Y la Yankee sí que salen las chicas. Salen la Mary, la carta de la Mary y la compañía. Curioso, a ver si alguien que tenga el juego también en PAL nos puede confirmar este dato, porque sería muy triste y lamentable. En fin, perdona Volcano, este dato.
Ese dato de...
¿Cómo este... No, no, ¿cómo? Es un dato de oyente. No digas, no
¿cómo
digas...
lo dices el señor Cine?
No,
es un dato de...
No, esto es un dato de oyente importante que hay que tener en cuenta.
Es un dato PlayStation.
¿Cómo eres? No, no tienes en cuenta el amor hacia los oyentes.
No, porque esto es Akihabara, no amor a los oyentes. Oye, para eso, no sé, pon la cuña de Martha Stewart.
Qué bonito es Akihabara, un bonito barrio donde comprar muchas cosas. La última, las últimas incorporaciones al mundo de la tecnología, gadgets, cosas maravillosas y muchos porqués. ¿Qué tenemos hoy en Akihabara, amigo Volcano?
Poquita cosa, porque la verdad es que está muy vago.
Eso no se dice, hombre.
Mira, vamos a empezar por algo divertido.
Bien.
¿Tienes miedo de que entre en tu cuarto cuando no estás en casa?
Hombre, que entres tú sí.
Hombre, no, yo... Es igual. O sea, la cuestión es, instálate un pomo biométrico.
¿Eh?
Es un pomo que está camuflado como un pomo normal, pero tienes que poner el pulgar en un punto del pomo para que se abra. Entonces él lee tu huella digital y si está registrada en la base de datos integrada, entonces te deja pasar.
¿Y si te haces un corte o algo en el dedo y no te lo puedes reconocer, qué?
Pues echas la puerta abajo porque seguirá siendo una puerta de...
Claro, porque claro, el papel. Las puertas japonesas no son aquello que dice resistente. Es una patada, las tiras abajo. O sea, es una chocada.
Ah, no, no, no es un invento japonés.
Ah, ¿no?
No, es un invento americano. Los japoneses no son tan paranoicos. Dato.
Dime.
Son las chicas que salen en las taquillas del Metal Gear Solid 2 las que no aparecen.
Ah, ¿no?
En la versión que me ha prestado Saeva, que creo... que es la inglesa, viene un libro de edición limitada con todas las cartas y sí que aparecen. Pero aparecen en el libro, no quiero decir que aparezcan en el juego, no lo sé.
Qué triste, sería muy triste. En fin. Volcano, perdona, adelante.
Es un detalle del juego de la semana. Nada, me encanta porque empieza a empatizar con Yuan Yu.
No, no, no empaticéis tanto porque lo de Yuan Yu sabéis perfectamente que es mucho más cruel y lo hacemos de forma metódica y muy, muy cruel.
Bueno... estoy seguro que a alguno de vosotros le gustará eso de hacer modelos en 3D, pero sinceramente esto de los programas 3D cuesta una pasta.
Yo paso todo el día.
Y los escáneres 3D todavía más.
Eso es verdad. Vosotros no fuisteis a primer programa de Akihabara, fuisteis a ver unos moldes en 3D, en cristal.
Exacto.
De Harry Potter y...
Pues ahora hemos encontrado un escáner para complementar a estos láser que graban imágenes en el cristal con el láser.
Láser.
¿He dicho que es un láser?
Lo has dicho ya tres veces, sí.
Vale. Pues Next Engine ha lanzado al mercado un escáner 3D para la gama baja del sector. Por la miserable cantidad de $2,500, puede escanear objetos del tamaño de una lata de Coca-Cola o de una caja de zapatos y luego pasarlos a un formato aceptable para la mayoría de los paquetes de CAT actuales.
Hombre, depende de la caja de zapatos. Recuerda que Yuan calza como un 48. Imagínate.
¡Y yo un 45!
Pero no de zapato, no de ahí en medio, Isako.
¿De qué?
No, estamos hablando de zapatos, no de calzoncillos.
Bueno, lo interesante es que al contrario que los típicos mamotretos de 3 metros de alto por 2 de diámetro que suelen ser los escáneres 3D, este es relativamente pequeño, unos 25 centímetros de ancho y unos 40 de alto. O sea, cabe en prácticamente cualquier mesa.
Sí, más o menos.
Vale, o sea, es un poco más o menos igual de grande que una CPU pequeña, que una caja de ordenador pequeñita.
Ajá.
Y dirás, bueno, pero es que $2,500, mucha pasta.
Es que es mucha pasta, tío.
Ya, pero es que, aparte, después de este, el siguiente de la gama son 50.000.
¿Cuánto?
50.000.
¿Y no es tan pequeño?
No.
Joder.
mí siempre me han molado los gadgets para los coches, especialmente los que parecen sacados de una peli de ciencia ficción o del James Bond.
Pero si no tienes coche.
¿Y a ti qué te importa? A mí lo que me molan son los gadgets, no he dicho que me molen los coches.
Un poco triste, ¿eh?
En este caso, la clase S de Mercedes incorporará una computadora de a bordo con un sistema de visión nocturna que dobla el rango de visibilidad habitual y permite identificar objetos esquivables mucho antes de lo habitual.
¿Pero qué dices? ¿Rollo Metal Gear? Que te pones las Night Goggles.
No, es más bien como el Terminator, ¿te acuerdas? ¿Por qué no enciendes los faros? Yo no necesito faros.
Ah, es verdad.
Vale, pues usa más o menos un sistema parecido. Es una cámara de infrarrojos y unos focos infrarrojos que tienen más alcance que el foco normal, pero que no deslumbran a la gente. Y claro, pues digamos que en vez del típico alcance, que, o sea, en una noche oscura tú solo ves hasta donde llega el faro, pues en el monitorcito ves hasta donde llega un poquito más allá del faro.
Caramba, qué inventazo.
El único problema es que todavía no han hecho el truquillo ese que sale en las películas de ciencia ficción de poner la imagen encima de lo que es el parabrisas.
Ah, eso estaría muy bien.
Sí, porque la verdad es que la pantallita que está en el... ¿dónde está? Oye, ¿cómo se llama la cosa esa de los coches donde está el cuenta kilómetros y...?
¿El ordenador de a bordo?
No, o sea... es cuando
el salpicadero.
El salpicadero de... El control de datos.
Vale, pues ya, está en el salpicadero. Y claro, no es lo más cómodo del mundo. Normalmente no suelo sacar muchas noticias de móviles, pero es que el Sony Ericsson K800i promete ser el nuevo punto de referencia en lo que nos referimos a la gama de alta de móviles. Tendrá una pantalla...
¿A la qué?
A la gama de alta. A la gama alta.
A la gama de alta.
Cállate,
igual. ¿Cómo es el tío? Siempre que alguien hace un error, es... Si tú haces más errores que nadie.
Ya, pero soy un rencoroso.
Ya, desde luego.
Pues vale una mierda. ¡Hala, jódete!
No, que hoy te has cumplido el cupo de meterte con juegos que nos gustan. Te has metido con Metal Gear.
Pues me volveré a meter con el Metal Gear. Bueno, tendrá una pantalla Quarter VGA, o sea, 320x240 píxeles, una cámara de 3,2 megapíxeles con un zoom óptico de x3, Bluetooth 2.0, altavoces estéreo y 466 megas de memoria interna de almacenamiento.
¿Cuánto?
466. Yo hubiera preferido 200 más, por eso de redondear el número.
Pero 466, es que no entiendo el porqué ese número en concreto.
Deduzco que la máquina debe tener 512, pero que hay una parte que está ocupada por el sistema operativo Symbian.
Pedazo sistema operativo para un móvil.
Hombre, teniendo en cuenta de que puede capturar, es lo que he dicho, que tiene cámara de fotos, reproductor MP3, y además hace llamadas, tiene soporte UMTS, tiene navegador web...
Y aquí tenemos la presencia del señor Yuan, que aparece... a 15 minutos de acabar el programa.
¿Pero qué horas son estas?
Bueno,
si lo vas a ver, me espero 15 minutos más, ¿eh?
Bueno, lo dicho. Por un lado tenemos que reconocerlo. Es una bestia parda, es elegante y con unas prestaciones más que interesante. Por otro lado, también tengo que decirlo, tenemos un aparato que costará 3 veces más de lo que nos costaría comprar una cámara digital, un móvil y un reproductor MP3 de prestaciones similares, y no hará ninguna de las cosas tan bien como sus contrapartidas especializadas.
Eso sí.
Yo hace 2 semanas, el último Akihabara, os prometí que me informaría sobre esos juguetitos que estaba sacando Sega Toys en Japón.
Hombre.
El E-Cube, el E-Cat y el E-Fish.
E-Fish.
Vale, y tengo que reconocer que realmente, no sé si llegan a nivel de poke, pero son auténticos putruños.
¿Hacemos un poke a medias?
No, porque luego,
tengo
un auténtico poke.
He visto el poke de esta semana y es un poke en toda regla. Y no hay que... despreciarlo con otros subproductos.
Exacto. Vale, digamos que el IFIS, o sea, estos productos de Sega Toys son básicamente una especie de mascotitas de plástico blanco poco articuladas, ¿vale? Que tienen una especie, o sea, no tienen ojos, en vez de eso tienen lucecitas en la cabeza.
Como si fueran venidos del infierno.
Sí, lo que pasa es que tiene un aspecto raro, porque claro, ves un gato con ocho leches encendidos y dices, coño, es el gato araña. Pero no, ya, el gato ya arañaba antes. No, es que es el gato araña.
Pero esto tiene éxito ahí.
Pues parece ser que sí, porque son baratitos.
¿Cómo
y tal
son los japos?
Mira, yo he leído el review de Leafish y dijo un señor, o sea, el tío que lo analizó dijo: Se supone que si lo dejas solo y lo dedica, te dedicas a acariciarlo un ratito, empieza a soltar música, pero los zumbidos que soltaba me deprimían. Decidí comprobar si el Ifis realmente podía nadar bajo el agua.
¿Qué?
Pero no, el Ifis no es... Por mucho que su nombre indique que se trata de un pescado, no puede meterse, no puede sumergirse. Desafortunadamente, el bicho... Afortunadamente, el bicho no sobrevivió.
Afortunadamente. Ya.
También comentaba que los bichos estos se les puede conectar un reproductor MP3. Tiene una salida de audio, les puedes conectar el reproductor MP3 y puedes usar el altavoz interno para reproducir música. Y se van moviendo más o menos convulsivamente.
Oh, como esos Simpsons que venden en Plaza Cataluña.
Un poco más o menos.
Que se mueven al son de la música de forma cutre.
Se van moviendo compulsivamente al ritmo de la música. Pero el tío que analizó el Ifis decía: ¿para qué vas a escuchar música en un altavoz mono cuando tu móvil, que sigue siendo, tu móvil suena mejor? O sea, yo no sé qué móvil debía tener ese hombre, pero deduzco que el altavoz del Ifis debe ser estos que te venden en las tiendas de electrónica por 50 céntimos.
Repasemos concepto. El Ifis es un pescado que no nada, que parece poseído por el diablo,
sí,
que se mueve compulsivamente al son de la música.
Compulsivamente.
Y hace ruiditos que deprimen.
Eso es el Ifis.
¿A dónde le enchufas a un pescado? ¿Un reproductor MP3?
Le sale un cable de la cabeza.
Es la versión moderna de las latas a Coca-Cola guías que bailan, ¿no?
Exacto, oye. O sea, realmente es la... Y el IDOG y el ICAT, o como se llamen, son más o menos lo mismo, pero versión perro y versión gato.
¿Y el He-Man de Dreamcast qué opina? ¿Te acuerdas de He-Man?
Sí, que tenía la voz de Leonard Nimoy.
Que tiene segunda parte para Play 2.
Ahí está, pues. ¿Qué opina He-Man de Ifis?
Pues no sé, a mí, yo lo siento, pero no se me ocurrió preguntarlo. Pero yo creo que si intentamos sumergir la Dreamcast tampoco va a sobrevivir, ¿eh?
No, la verdad es que no. Dime, Volcano, continuemos.
Vale, y ahora vamos a por el auténtico truño del día.
¿El poqué?
El poqué del día, el palo USB.
¿Qué?
O sea, el USB stick con forma de stick. ¿Cómo no? Cuando crees que no puede haber nada más weirdo en el mundo de las memorias USB, aparece algo como el palo USB y te tienes que tragar tus palabras. Eso fue lo primero que se me ocurrió.
El palo.
En este caso se trata de un cacho de trozo de pedazo de rama.
Un cacho de trozo de pedazo de rama.
Vale, o sea, un troncho con un puerto USB arriba y capacidades de entre 128 y 1 giga.
O sea, tú vas por los puestos con un cacho de trozo de ¿cómo era?
Es ideal para el pueblo. No, ¡es la cabra que te cacharro!
A ver, ojo, también hay que decir que se trata de realmente de un trozo de cacho de pedazo. O sea, no llega a nada, o sea, el tamaño de un pulgar.
Una ramita.
Pero todo se ha dicho, es madera natural y no hay dos stick USB iguales.
Es de verdad, o sea, hay un tío que se ha ido al campo a cortar ramas para poner un USB.
No creo que se haya ido al campo a cortar ramas, supongo que las habrá comprado. Pero tú te imaginas... tu ordenador de último diseño, te compras tu Mac G5 y tienes conectado un trozo de palo detrás.
Un trozo de madera.
Vale, o sea, ¿cómo le explicas a la gente que vas conectando tronchos a tu PC? No,
pero,
es que...
¿Pero es madera buena, 100% natural o...?
Pues no sé, la foto que se veía daba el pego, o sea, debía ser, no sé, ramas de pino.
¿Y si tiene una hoja que es un suplemento, por naturalidad?
Sí, pero no dura mucho.
¿Y la hace regar?
Yo qué sé. No, lo jodido es que no era barato, ¿eh? Que te lo que costaba 60 euros. Una
60 cosa euros por un cacho de rama.
Entre 60 y 200 euros el modelo
por favor.
Vale, o sea, que les pueden dar mucho. Así que, por favor, todos conmigo. ¿Por qué?
¿Qué?
¿Por qué? Y eso es todo por hoy.
Pues muchas gracias, Volcano, por tu participación espectacular con la rama. Serás hoy recordado como el Ramaman.
El ramero.
El ramero, que va por ahí hablando de ramas.
Aquí hay un comentario muy bueno de Fistón. Le estoy poniendo injertos USB al ordenador.
Sí, hay que regarlo. Estos implantes USB hay que regarlo bien, porque si no luego se te secan y todo va muy mal. El señor Cine está flipando. Está alucinando con este programa, que a ver si se acaba pronto. Escuchemos el último tema de la Jukebox, el tema final de Metal Gear Acid.
る人たちに日頃の思いを込めたラプソディアプリシエーションの気持ちを届けいつもありがとう本当はありがとう。
Se acaba el programa, nos tenemos que ir yendo porque el señor tiene que meter detrás metiendo cizaña.
Me gustaría un pequeño comentario.
Diga.
Este hombre me ha recordado el uso del palo USB este que acabamos de anunciar. Se lo podemos lanzar a nuestro iDog, a nuestro iPerro, para que lo vaya a buscar o si estamos cabreados con él.
Madre mía.
Prácticas al tiro con él.
Cállese usted. Vamos a irnos despidiendo, no sin antes agradecer la presencia del señor Roni, que nos ha traído beber, si he oído por ahí. No sé si me ha traído... Toma.
Un poquito de cava y... Bueno, y
pero es cava, cava, vamos.
Es cava del Pac-Man.
Por cierto, por aquí dicen que han hecho una traducción de las mías del inglés.
Sí.
Metal Gear Acid significa me gusta el ácido. MGA.
Ah, sí, lo he dicho yo.
Ya. Y saco, va, despídete.
Nos peleamos por ser patéticos.
Ser humano.
Eso es orgulloso. Pues nada, nos vemos la semana que viene. A ver si hay menos problemas técnicos por aquí.
A ver, porque...
Y podemos sacar un programa más
decente.
Sí, porque he oído que algunos oyentes tenían problemas para conectarse.
Vale.
A ver si la semana que viene están arreglados.
Señor Volcano.
Domo arigato, mister oyentes. Nos vemos la semana que viene.
Señor Yuanyu, triste.
La semana que viene espero estar aquí más tiempo.
A ver si es verdad. Yo también me voy a despedir, nos veremos la semana que viene. Señor Ruloni, gracias por estar con nosotros. Vuelva otro día, traiga más bebercio. Y ahora viene el octavo pasajero, el programa de cine de Radio Despí, un programa magnífico y fantástico que hoy tiene grandes contenidos. ¿Verdad que sí, señor Cine? Ya. En fin, nos veremos la semana que viene en Game Over. Adiós.